Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org. Ondas peregrinas.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, en Madrid, España, les ofrecemos el programa La Luz de la Semana. Está conducido por Carmen Arias, acompañada por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez. Este programa fue grabado el 23 de noviembre de 2023.
Hola amigos, la luz de la semana hoy comienza nuestra ruta 2023-2024 y con un programa titulado El Catabático. El Catabático o viento arrollador, viento poderoso, viento uno de los más importantes del mundo, que viene en dirección de arriba abajo para nosotros. Un símil del gran amor de Dios, amor de Dios. Y también el catabático y el anabático, que es el viento contrario, que va de abajo arriba y que es un viento de respuesta para nosotros, el primero, amor de Dios, y el segundo, amor a Dios. De modo, entre el amor de Dios y el amor a Dios, hoy vamos a dialogar todo el equipo que tenemos, que acabáis de oír, que somos Carmen, Fernando, Javier, y parece ser que no podemos conectar con Ignacio, pero bueno, si puede entrar, pues ya entrará en el diálogo luego. Vamos a comenzar. ¿Quién quiere empezar hablando algo, si queréis, de lo que es el catabático exactamente? Porque Carmen decía que si con el nombre, que mucha gente a lo mejor dice, yo a mí esto no me interesa, no, pues sí, claro. Os va a interesar.
Hay que explicarlo, si no asusta un poco.
Explicar algo. Venga, Javier, ¿no? Bueno, que tú o quien quiera.
La definición
de catabático.
Es un viento que cae en picado desde una zona elevada hacia una zona más baja, ¿no? Y que lleva un aire que es de mayor densidad. De hecho, reemplaza el aire que hay abajo, ¿no? Entonces, un movimiento desde las alturas hacia abajo, ¿no? Está muy bien traído el amor de Dios, ¿no?
Porque eso es, el amor de Dios que viene del cielo hacia nosotros, porque es nosotros. Amor de Dios a nosotros. Y luego el anabático, que es...
El anabático es el contrario, ¿no? El que va en dirección, el que uno devuelve, ¿no? Yo digo que la vida, nosotros siempre recibimos ese amor de Dios como una cascada, ¿no? Y que todo el afán de uno es ser capaz de devolver ese flujo de amor hacia abajo, tratar de elevarlo hacia arriba para devolverlo a Dios Padre y a tu alrededor, hacia los demás,
¿no? El otro día ponía un WhatsApp nuestro amigo y compañero Pepe Cabusí, precisamente hablando del anabático. Decía que él era la oración, por eso yo digo, a Dios, uno de Dios a nosotros. El amor, y el amor a Dios precisamente es el que va de abajo arriba.
Más adelante vemos, bueno, pues que todo a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ¿no? Cómo se va significando ese viento, ¿no? Esa ruaj, que diría en hebreo, a lo largo, pues, de toda la creación, hasta la propia exhalación del mismo Jesucristo, ¿no? Con la que nos envía su Espíritu. Entonces, bueno, son los movimientos, lo que es una respiración mística, lo que es la respiración de Dios, ¿no? Que Él nos sopla, nos emana, nos llena, sale de nosotros hacia los demás, y que acabará el día en que ese viento deje de soplar, ¿no? También nos lo dice el Apocalipsis, que en algún momento se pararán los cuatro vientos.
Hoy es precisamente en momentos de que estamos viviendo, no solo en España, o también algo en España, de peligro, de algún momento difícil, pues sin embargo, tener siempre la confianza del catabático, que siempre Dios, de arriba abajo, está pendiente de nosotros. Venga.
Yo lo que pasa es que lo que hablábamos, el anabático es la respuesta.
La respuesta.
Entonces tiene que llegar y tenemos que recibir ese viento del Señor. Tenemos que estar dispuestos a recibirlo. El Señor viene con toda la fuerza, pero hay gente que...
¿Y cómo viene? ¿Cuándo ha venido? Porque tenemos que explicar un poco esto.
Ha venido para cada uno en muchas circunstancias de su vida, desde que naces y te bautizas hasta determinados momentos de tu vida que le has notado presente. Momentos de felicidad, momentos de trastorno, momentos de... Y sabes que está ahí, que te quiere y que te apoya. Ahí es donde estás viendo el amor de Dios. Y entonces ahí es donde tiene que estar nuestra respuesta.
Bueno,
vamos a ver. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único.
También, claro.
¿Eh? Por ejemplo. Y en esto se manifestó el amor que nos tiene, en que envió a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. ¿Eh? El amor de Dios ha manifestado la encarnación de su Hijo. Dios nos dio su amor. Entonces, eso de arriba a abajo. Nosotros, el tema de que suba el anabático, por ejemplo, por medio de la liturgia, hasta el Concilio Vaticano II, era un movimiento catabático. Entonces, después ya del Concilio, fue al revés. Por ejemplo, el movimiento catabático como presencia de la Santísima Trinidad en los misterios se manifiesta en representar, estar presente, pero ejercer. Al celebrar este acontecimiento salvífico, la liturgia se convierte ella misma en un acontecimiento salvífico. Entonces, esta referencia al misterio pascual no se limita sola y exclusivamente a la Eucaristía, sino que volveremos a encontrarla en todos los sacramentos y también en la liturgia de las horas. Dios envía a su Hijo al mundo, el Hijo nos redime con su pasión y muerte y envían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una cosa que tenemos que tratar aquí. Los vientos, cómo se manifiesta el Espíritu Santo.
También,
con el viento también. Siempre y cuando hay una cosa de estas interesantes, es por medio del viento. Entonces el Espíritu Santo se presenta a los apóstoles, a la Virgen, con el viento. Los cambia absolutamente. Ya no tienen su posición egoísta de ser ellos mismos, de sitúame a la derecha, a tu derecha cuando hayamos muerto, cuando estemos en el cielo. Y demás, los transforma totalmente. Los transforma de tal forma que ya hablan en lengua, ya se sueltan, ya el amor de Dios ha entrado en ellos, son otras personas, ya se entregan a los demás. Entonces, todas estas cosas son siempre con el viento.
Sí, es verdad, y también el Antiguo Testamento, el soplo de Dios en el desierto, ¿verdad? Que me parece como siempre,
también,
¿verdad?
Claro. Relacionado. Y para el cruce del Mar Rojo se abren las aguas por el viento.
También, ¿verdad?
Por eso te digo que son momentos, luego cada uno en su vida lo experimenta de una manera. Ahora, yo siempre digo que luego tú tienes que dar la respuesta.
Claro.
Si no, el catabático se queda.
Se queda.
No hay anabático.
Exacto.
No lo has recibido, esa fuerza no te ha. Los apóstoles reunidos en Pentecostés estaban asustados y entró con mucha fuerza, pero si hay uno que no quiere.
Estaban asustados y estaban desilusionados.
Por eso,
que es lo que muchas veces la gente experimenta
ahí.
En la vida.
Exacto.
Claro, y necesitaban esa energía del Espíritu Santo.
Que la tenemos que tener, por
exacto,
eso, porque
exacto.
Dios está. Arrolladoramente.
Lo está haciendo continuamente. Otra cosa es que luego los otros lo experimentemos o seamos capaces de responder.
Con la esperanza también, porque claro, desesperanza, el católico no puede tener desesperanza.
No. Y además de por la esperanza, yo que sabes que soy muy práctica, es con las obras. No te puedes quedar solo en la contemplación. El amor de Dios hay que transmitirlo en los demás. En la entrega a los demás, en la entrega en los necesitados, no solamente en la oración. La oración es importantísima porque si no, no cargas la pila.
Claro.
Pero además de cargar la pila, luego hay que hacer extender ese reino de Dios. Y normalmente es a través de las obras, de las misiones, de la ayuda.
De la evangelización.
Claro, pues eso, claro. Claro, claro.
Bueno, la primera vez que se cita el viento, el ruaj, en la Biblia, es precisamente en ese aliento de vida, es en la creación, cuando se crea el mundo y dice sopla, ¿no?, sobre las aguas, ¿no? Luego hay el Dios crea al hombre soplando sobre un trozo de barro, ¿no?
También, es verdad.
Nada más, le insufla su aliento de vida, o sea que constitutivamente el hombre tiene esa presencia, ese viento de Dios que se le ha quedado siempre, ¿no?, activo, ¿no? Tú lo decías antes, Moisés, ¿no?, los grandes acontecimientos, ¿no?, cuando cruzan el Sinaí, el mar se separa porque viene un enorme viento, ¿no? Y una acepción muy bonita que leía precisamente, pues, recapacitando, ¿no?, sobre el título del programa, que es que todo habla del nombre de Dios, ¿no? Cuando se le pide a Moisés, le pregunta a Dios su nombre, la zarza ardiente, él le responde con un nombre innombrable que no sabemos todavía muy bien quién es y que puede ser algo así como Yahweh, ¿no? Entonces se dicen algunos estudiosos, que es una que corresponde el nombre a una inspiración y a una expiración, en el sentido de ya y luego es exhalar. Con lo cual, cada niño que viene al mundo, el primer inspiración que hace de ya, y luego suelta el berrido, cada niño que viene al mundo exhala y dice el nombre de Dios.
De,
¿no?,
Dios.
Y claro, estamos siempre exhalando, ¿no? Estamos tristes, ¿qué hacemos? Exhalar, ¿no? Estamos contentos, pues gritamos, ¿no? Estamos nerviosos, nos interrumpe, ¿no?, la respiración, ¿no? Y cuando vamos a hacer algo difícil y que nos llama, pues respiramos y nos tratamos de inspirar, pues para encontrar valor, ¿no? Con lo cual, pues bueno, al final vemos que somos, pues, una circulación de viento, ¿no? De algo que nos viene de Dios y que tenemos esa capacidad no solo de recibir, sino de extender, ¿no? Y luego, si queréis, cuento un poco de lo que son las procesiones místicas, ¿no? ¿Cómo se mueve ese viento, ¿no?, de Dios hacia nosotros y de nosotros hacia los demás?
Bien, hay muchas indicaciones en la Biblia referente a los vientos. Por ejemplo, cuando les da de comer en el desierto, las bandadas célebres de codornices. Fue primero unos vientos que mandaron las codornices para alimentar a su pueblo. Por ejemplo, la construcción del Templo de Jerusalén, la orientación del Templo de Jerusalén. No sé cuántos codos al viento de tal, no sé cuántos codos al viento de cual, a los cuatro vientos.
Sí, es verdad,
los célebres cuatro vientos, sí. El viento en la Biblia está muy
ligado, ¿verdad?
Muy ligado, sí, es curioso.
Es la vida. Dice,
es curioso, en Jeremías también.
Los ángeles paran los cuatro vientos.
Paran los cuatro vientos, cierto, cierto. Claro, claro, por ejemplo.
Qué curioso, es cierto. Es que muchas veces no nos damos cuenta, ¿eh? Empezamos hablando de lo del catabático y figúrate, mira, es verdad, está en todo.
Porque es el día a día. Porque es el día a día.
Sí.
Pasa es que, como todo, luego hay vientos salvíficos y vientos maléficos.
También.
Y ahí es donde hay que
distinguir.
Bueno, sobre todo que valorar dónde están esos vientos, claro, y qué manera tienen de actuar en nosotros. Pero sí, yo creo que no le damos importancia por eso, porque están ahí y hasta que no lo experimentas de verdad, no lo valoras. Te parece una cosa tan habitual, tan normal, que tienes que profundizar para valorar que realmente está ahí el viento del Señor. Llámale catabático, llámale fuerza, llámale inspiración, cada uno como lo quiera vivir, pero sí.
Porque hay que devolverle.
Bueno,
el
pues
viento
te digo,
baja, hay que devolverle.
Claro, luego el anabático tiene que es la respuesta, claro.
Claro, claro.
Claro, pues yo te digo que lo tienes que experimentar y una vez experimentado,
claro,
porque... enviarlo. Sí. La respuesta a Dios, la extensión de la evangelización, que todo el mundo conozca la fuerza de ese viento, que lo experimente porque es muy gratificante y muy salvífico y, como tú decías, muy esperanzador, obviamente.
Pues sí. Porque la esperanza, la doble esperanza, la esperanza, tenemos una esperanza ultraterrena de que esperamos el irnos al cielo el día que Dios nos llame, y cuando Dios nos llame, y también la esperanza diaria, porque claro,
por eso
necesitamos a Dios, por supuesto, el milagro diario. Por eso también se ha quedado en el sagrario, para precisamente estar... Yo no sé, pero ya lo estamos comentando, y la verdad es que hay que decir que las desilusiones en los hombres son muy fáciles de encontrar en el día a día de la historia, me refiero a la historia, ¿no? De que la gente pierde la confianza en Dios. ¿Y por qué? Porque lo que esperamos nosotros a lo mejor no responde a lo que Dios quiere. Que eso también tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? En que Dios no tiene el pensamiento que tenemos nosotros, por supuesto. Entonces,
sobre todo, no desea para nosotros lo que nosotros deseamos.
También.
Muchas veces es un deseo equivocado, egoísta. Y luego las circunstancias te dicen que no es eso lo que te conviene. Claro. Eso lo vemos en el mundo de la cárcel y en muchos sitios. Sí. Entonces, sí, Dios mío, vale. Pero seguramente esto te va a ayudar a cambiar de vida y a cambiar de... Y necesitas la fuerza de Dios que te ayude en ese camino. Ahí sí que se ve muy bien la esperanza y la fuerza de Dios en el que realmente quieres salir.
Yo me acuerdo ya cuando yo estaba... ¿Recuerdas que yo he estado en la cárcel con Carmen? Con Carmen, el voluntariado. Y recuerdo que les interesaba mucho cuando yo siempre decía que... El hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza. A imagen, la semejanza es la santidad. Y a imagen, bueno, porque Dios lo hizo con los dones especiales, bien, sobre todo la santidad. Digo, cuando el hombre peca, el pecado que sea grave, por supuesto, decíamos, porque nunca hemos hablado de delito en la cárcel, no, como no tú sabes, habla, jamás. No, bueno, pues cuando llega ese momento de pensar que el hombre delinque, pues pierde la imagen, pero no la semejanza. Perdón, pierde la semejanza, no la imagen. O sea que la imagen de Dios sigue estando aún en pecado mortal, aunque cometiendo el delito que sea, pero la semejanza es lo que pierde, nada más. Porque claro, la santidad no.
Que era, por eso
pero es muy bonito. Y entonces siempre les... ¿Cómo dices, Carmen? Siempre me preguntaban y decía, entonces Dios... Digo, claro, Dios sigue igual contigo, ¿eh? Por todo lo que hagas, da igual. Pero has perdido esa semejanza que la puedes recuperar. Exacto. Pues como...
Dios, bueno, te ama, déjate amar.
Pero Dios te sigue.
Dios
igual
te ama, déjate amar. Sí, sí. Encuéntrale y déjate amar.
Exactamente, déjate amar. Sí, sí. Era muy curioso porque, no sé, el interés que ellos que sentían diciendo esto, de que nada más, pero que la imagen de Dios seguía estando en ellos.
En cada uno. Exacto.
Bueno, Fernando Rielo, de hecho, habla de lo que es la inspiración constitutiva, que es, pues, la divina presencia constitutiva de Dios en las personas, ¿no? Dice que todo el mundo, por el hecho de ser persona, ¿no?, pues que naces con ese soplo, con esa presencia de Dios, que además es permanente, indeleble, es el sello, o sea...
Porque esa imagen de él, claro, ese sello, claro.
No existe sin él, ¿no? Uh-huh. O sea, no existe el ser en ser, existe una relación, ¿no?, de alguien que nos ha creado, ¿no? Y que, bueno, esa presencia constitutiva del Espíritu, bueno, pues a través del bautismo, pues uno es capaz de permitir que se incremente, que se convierta en presencia santificante, ¿no? Entonces, cuando alguien me dice, yo soy ateo, digo, no hay nadie sin Dios. A todo el mundo le inhabita Dios por el hecho de ser persona, ¿no? Otra cosa es que uno, bueno, pues por la situación de pecado, por la degradación, por tus actos, por lo que sea, bueno, pues esa presencia se vaya degradando, ¿no? O sea, con menor intensidad, pero nunca deja de Dios de acompañarte siempre, siempre, en todo momento, en cualquier circunstancia te recoge, es incondicional.
Por eso yo pensaba también que hablásemos de lo que es la palabra de Dios, la importancia, qué categoría tiene la palabra de Dios, categoría divina, y que tenemos una promesa. De modo que no es que los católicos estemos, no sé, nos lo inventemos o esperemos o lo creamos, ¿no? Es que hay la palabra de Dios que dijo que estaría con nosotros.
Con nosotros,
¿no?,
hasta el último día.
Entonces, que es una promesa.
Por eso te digo que lo que pasa es que, como tú decías de la esperanza, cuando estás desesperanzado tienes que luchar por esa esperanza. Y tienes que trabajarla, eso está claro.
Sí, pero luego
está... Dios está contigo, y como está contigo, te va a ayudar a encontrarla, pero tienes que dejarte querer.
Pero es la creencia de mucha gente de que Dios nos abandona.
Claro.
Dios nos abandona. Sí. No nos abandona.
Sí.
No nos abandona.
Mucho se oye.
Muchísimo, muchísimo. Y se pierde la esperanza en eso. Claro. No nos abandona. No. O nos pone algún tipo de prueba para ver la confianza que tenemos en Él, la fe que tenemos también. Pero mucha gente opta ya por dejarlo, porque está mal. Yo creo que todos hemos tenido unas pruebas tremendas, muy grandes, y yo creo que no se libra nadie. Y muchas veces, y es humano también pensar que nos deja, pero no, Dios está ahí contigo. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Pues dejarse llevar por Dios,
dejarse
simplemente,
querer,
dejarse querer.
Efectivamente, yo recuerdo que
es muy fácil y difícil.
Quizá tú recuerdes a Javier, porque Javier está muy en contacto porque con el mundo hebreo, que en el mundo hebreo había una gran discusión, o hubo, con lo del holocausto, porque decía, nos abandonó Dios, aquí, claro. Y fíjate, hay una obra muy bonita, no, dilo tú, porque...
No, sigue, es que no sé dónde
yo, una obra de un autor que habla de cómo en medio del holocausto hay también una esperanza.
Claro.
Pero ¿quién es el que está esperanzado? Y él habla de quién es el que espera. Espera el que tiene un objetivo, o que tiene una creencia, o que se agarra a algo. Si tú tienes una fe, entonces te ayuda en ese momento tan horrible a que aquello es soportable. E incluso poder salir de ahí, o poder vivir. Y se dan casos, es una obra muy conocida de espiritualidad, que efectivamente siempre habla de esa situación especial que hubo, y él, porque él estuvo en el holocausto, estuvo en una, me parece que, no me acuerdo si fue, bueno, en Polonia, debió de ser en Mauthausen, ¿no? No me acuerdo. ¿En cuál de...?
Bueno, de hecho, el pueblo judío a lo largo de la historia, si algo le vamos, se puede determinar, el caracteriza, es que hay continuamente progromos contra él, ¿no? O sea, turbas y ataques de matanzas de judíos indefensos, ¿no? Uh-huh. Bueno, y claro, en esa circunstancia... Bueno, pues sí que es cierto que Dios se manifiesta más en el que sufre, ¿no? En el que duele. Fernando Riero también decía que Cristo había elevado el dolor al orden santificante. Es decir, que cuando uno sufre, esa presencia de Dios, que es Cristo en cada uno de nosotros, todavía se inflama más. Dios está cerca del que sufre, uh-huh. Se intensifica con el dolor. No hay nadie como hijos de que su padre, no, su hermano y su amigo no acudan inmediatamente a socorrerle, ¿no?
Sí. Pues bueno, el dolor tiene, claro, tendríamos mucho que hablar de todo eso, el sentido del dolor, que es verdad que hay que entenderlo naturalmente, porque tiene un sentido. Cuando Dios da una prueba, pues también te da los medios para que puedas salir de la prueba, que aunque tú, ¿cómo era lo de, cómo es un dicho?
Nunca
que
te dará más dolor del que puedas soportar.
Del que puedas soportar, eso es. Sí. Y también que Dios llama a la puerta, pero tienes que abrirla.
Eso es lo que te decía yo, eso decía yo del viento, que por mucho viento que venga, si tú no le dejas entrar, Dios puede actuar justo. Tienes que dejarte mover por el viento, agitar por el viento para responder luego a esa, a ese viento, porque realmente eres libre de que ese viento te sacuda más o menos.
También es verdad. Entonces, bueno, pues nosotros proponemos que precisamente mucha gente que puede estar en situación personal o en situación social
difícil,
difícil, pues que se acuerden de que el viento del catabático sopla, pero que también es necesario el anabático.
Claro, pero que Dios está con él. Lo que tiene que ser consciente es que Dios está con él y está enviando ese catabático. Que hay que abrir la ventana o abrir la puerta o abrir el espíritu para dejarte acompañar y dejarte
vamos
llevar.
Vamos a hacer una pequeña pausa hoy y vamos a escuchar una canción judía.
Son v'simcha yasigun Nasu yagon v'anacha Nasu yagon v'anacha Uftuye Adonai yeshuvun Uva uva utziyun berina V'simchat olam arosham Sason v'simcha yasigun Nasu yagon v'anacha Nasu yagon v'anacha Uftuye Adonai yeshuvun Uva uva utziyun berina V'simchat olam al roshom Sason v'simcha yasigun And the redeemed of the Lord shall return And come to Zion with a joyful shout And everlasting joy upon their head Joy and gladness shall be theirs. Sorrow and sighing shall flee away. Sorrow and sighing flee away. And the redeemed of the Lord shall return and come to Zion with a joyful shout and everlasting joy upon their heads. Joy and gladness shall be theirs.
Bueno, pues esta canción tan alegre y tan bonita y tan, tan sugerente, pues sí es de Eliseba Sonrón. De modo que nuestra amiga de siempre, aquí la tenemos hoy también con nosotros. Venga, vamos a hablar del Pentecostés, porque ahí sí que es con el... Con el
o
con,
es amor.
Ahora sí.
Es decir, lo único que sabemos seguro de Dios es que es amor. ¿Por qué? Porque... Él mismo lo dice, es decir, que cuando se manifiesta en el bautismo de Jesús, se manifiesta en forma de paloma, se abren los cielos y entonces se ve una voz que dice, este es mi hijo muy amado en quien tengo puestas mis complacencias, escuchadle. O sea que si es muy amado, quiere decir que tiene que ser amor el Señor. Y el Señor que nos hizo nuestra imagen y semejanza, sabiendo que ese era un sentimiento pues muy difícil de describir y sobre todo muy difícil de cumplir, porque el amor tiene sus exigencias, claro, no es simplemente una gracia y nada más, ¿no? Pues nos dejó dentro de nuestra alma como una chispita de ese amor. Esa chispita pequeña que debería de estar ardiendo constantemente a lo largo de nuestra vida, Pues bueno, a veces arde más, a veces arde menos, y a veces no pensamos que como es muy pequeñita, pues si la compartimos, pues la podemos perder. Bueno, pues no. Es decir, el amor, cuanto más se da, más se tiene. Y el amor consiste en dar porque a uno le da la gana, porque a uno le apetece, porque a uno se lo pide el alma. No viene acompañado con la necesidad de contraprestación. Entonces, el amor de Dios no necesita nuestra contraprestación, del mismo modo que nuestro amor no necesita la contraprestación de nadie. Pero a todos nos gusta, y a Dios también, que le agradezcamos ese amor que nos ha dado de modo gratuito, haciendo pues cosas por los demás, ayudando a los demás, consolando, etcétera. Es decir, el amor es exigente. No es como una especie de tesoro que se va agotando según vamos repartiendo las monedas. No, no, no. O sea que es tan grande ese sentimiento, aunque claro, en comparación con el de Dios, pues no hay comparación posible, que cuanto más amor damos, de muchos modos y maneras, el amor será desde una buena explicación en clase hasta un buen trabajo de albañilería. Es decir, el amor está en todas nuestras cosas y debemos de ponerlo en todas nuestras cosas, bueno, en nuestras relaciones con los demás, no solo a nivel personal, sino también a nivel institucional, a nivel social, es decir, a todos los niveles.
Bueno, hay que, el primer nivel es el amor a Dios. O sea, ahí sí que hay un deber. Sí, hay. Yo no estoy de acuerdo contigo en el sentido de que dices que no necesita contraprestación. Sí necesita. El amor de Dios necesita que nosotros...
Es que no me has dejado terminar. Decir que amamos a Dios es muy fácil. Porque no... yo amo a Dios, muy bien. El que no ama al prójimo como a sí mismo, no ama a Dios. Porque Dios... precisamente está en nuestro prójimo, igual que está en nosotros mismos. Es decir, andamos buscando a Dios y resulta que donde está es dentro de nosotros mismos. Él nos inspira las buenas acciones, los buenos deseos, todo lo que es bueno, porque Dios es bondad sin mezcla de mal alguno. Pues luego también hay mal, y luego puedes elegir, porque tienes libre albedrío. Pero ya lo dice, no sé si es San Agustín o quién, porque claro, ya no me acuerdo, no tengo tan buena memoria como antes. El que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, no ama a Dios. Es decir, Dios precisamente nos pone el prójimo para que manifestemos ese amor hacia el prójimo, porque hacia él no lo necesita. Es decir, Dios de nosotros no necesita nada, absolutamente nada. Es el bien en todo.
Al final de nuestra vida nos examinará en el del amor.
El Evangelio, claro, del domingo es ese.
Del amor hacia los demás, porque los demás...
Y amor a Él, a Dios.
Claro, es que Dios está en cada uno de nosotros. Dios, la idea de Dios, llamémosla como la llamemos, porque el problema de palabras, nuestro vocabulario es muy limitado en cuestión de ideas. Ya desde el punto de vista filosófico lo tenemos, pues desde el punto de vista teológico no digamos, ¿no? Entonces, y a Dios lo llamamos Dios por tradición, es decir, porque la historia, pues a los seres, en fin, que se creía que estaban en otra dimensión y que eran muy poderosos, se les llamaba dioses, pero podía haberse les llamado de cualquier manera. Entonces Dios, la idea de Dios, que es la idea de causa primera de todo, de causa del bien, claro, porque el mal por sí mismo no puede ser causa de nada. Bueno, entonces ese bien infinito, o sea, con todos los atributos que tiene el ser humano, pero elevados al infinito, los atributos buenos, la bondad, la generosidad, la piedad, todas estas cosas elevadas al infinito, es la idea de Dios, ¿no?
Bueno, tenemos los frutos del Espíritu Santo, las bienaventuranzas.
Nos quedaba por saber, para poder tener una idea de cómo es Dios, nos quedaba de saber si era personal o no. Lo es, porque salió Jesucristo, que es Dios, en forma de persona. Por lo tanto, bien, es un Dios personal, no es una idea simplemente volátil, es un Dios personal. Un Dios semejante en persona, se considera amor, porque así lo ha declarado. Es decir, que Él ama. Él no ha dicho, del verbo amar, de amar, primero, que es persona, ya. Persona humana, en el sentido de que siente, padecer no, pero siente como un hombre, tiene
se ha cortado.
Te está escuchando.
Vale, vamos.
Ya. Que el amor no espera respuesta. Si tú estás encontrando esa felicidad, si tú disfrutas de ese amor de Dios, sientes la necesidad de divulgarlo, de ponerlo en práctica.
Claro.
O sea, que no solamente te quedas con Dios y el amor no
pero
necesita
el Señor
respuesta.
Dijo, y, claro.
No, por eso te digo. No. Y además, cuando tú lo estás experimentando vivamente, lo que tienes son ganas de contarlo a los demás, de difundirlo.
De la riqueza del corazón, claro, habla la boca.
Claro. Claro.
De modo que efectivamente.
Que empalmando es lo que se vio en Pentecostés. Ellos estaban asustados, encerrados, porque habían matado a Cristo y estaban asustados. Y necesitaron los vientos del Espíritu, catábicos, Espíritu Santo, catabáticos, Espíritu Santo, como le quieras llamar, para coger esa fuerza. De paso aprendieron lenguas, pero sobre todo perdieron el miedo y salieron a vender eso que ellos habían vivido tan bonito y que les había servido para cambiar sus vidas. Y entonces a través de ahí Dios les da la fuerza para seguir.
Sí, hay la transformación además.
Por eso te digo.
Personal. Porque aquella gente que era eso, que era, estaba asustada, pues va a morir por él. Además, con toda tranquilidad, precisamente.
Pero por eso, porque extender. Porque ha ido a transmitir lo que ellos han vivido.
Bueno,
bueno,
lo dejamos ahora, vamos a ver qué.
Vamos a hablar, si os parece, de Pentecostés.
Pentecostés, estábamos hablando.
Entonces, decir que todos se quedaron llenos de espíritu significa que todos se hallaron llenos del amor de Dios. Fue como si el océano de la vida trinitaria rompiera las puertas y sumergiera a los apóstoles. Esto es bautizar en el Espíritu Santo. En griego, bautizar no significaba, como entendemos nosotros hoy, derramar agua en unas gotitas en la cabeza del niño. Bautizar en su origen significa sumergir completamente en el agua. Entonces lo que Jesús quería decir es, vosotros seréis sumergidos en el amor del Padre. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esto es Pentecostés, una experiencia arrolladora, sobrecogedora de ser amados de Dios. Y significa que en ese momento se cumple el plan de Dios. Dios creó el mundo para compartir esto, su amor con las criaturas. Reveló la Biblia por esto, para preparar a los hombres a conocer su vida. Envió a Jesús para que destruyese el pecado, para que ello permitiera que Dios pudiera compartir su vida y su amor con los hombres. Entonces, Pentecostés es esto, es ser bautizados, es decir, sumergidos en el amor de Dios.
El amor de Dios.
Por eso te digo que a raíz de ahí es cuando cambian su vida.
Bueno, de hecho es un viento que es fuego, ¿no? Uh-huh. Así lo experimenta, ¿no? Así lo narran, ¿no? Entonces es una inspiración, ¿no?, que enciende lo que cada persona tiene dentro y que responde con un movimiento de expiración, ¿no?, que es precisamente eso, exhalar el Espíritu Santo que llega al prójimo y le enciende el corazón, le produce una generación, ¿no? Esos son los tres movimientos de una procesión mística, ¿no? O sea, la inspiración, lo que yo recibo, la generación, como Dios genera, la expiración, lo que llega al otro, ¿no?, de mi amor. Esa es la propagación del espíritu, la propagación de la fe, la propagación de la gracia, ¿no? Porque no se puede propagar una fe por el raciocinio, ¿no?, ni siquiera por la observación. La gracia se propaga, pues, por pura gracia, ¿no?, de responder a ese amor de Dios con dárselo a los demás, ¿no?
Demás.
Encuentras el tesoro y dices, aquí está la perla.
Pero te dicen eso, está la perla y voy a enseñársela a todos, claro. voy a contárselo a todos, que eso es lo que te decía.
Y en Emaús decía, ¿acaso no nos ardía el corazón?
Claro.
Claro, ¿quién les hablaba? ¿Quién recibía el fuego? Pues era el mismo Cristo, ¿no?
Uy, en Emaús, sí, lo de Emaús es, no sé, es muy interesante, todo el trayecto, bueno, yo creo que ahí habría que hablar de todo.
Lo que pasa es que ahí me quedo más como el encuentro. El encuentro, están perdidos, desaparecidos, y Jesús se pone en su camino, ese, pero no le habíamos conocido, estábamos ciegos, estábamos...
Y era verdad.
Por eso te digo que ahí el nos ardía el
va
corazón.
El Señor hacia ellos, pues, indudablemente.
Claro, se pone en su camino y se pone a hablar con ellos, y de qué habláis, y qué os pasa, y qué ha pasado. Uh-huh. Y los otros entonces le expresan sus angustias.
Sí, le cuentan ellos, es que no te has enterado de lo que ha pasado, fíjate.
Exacto.
O sea, vienen aterrados, de nuevo.
Cuando ya se queda con ellos y comparte el pan, es cuando se dan cuenta, anda, no nos habíamos dado cuenta.
Pero lo invitan.
Claro, claro.
Quédate con nosotros.
Pues eso es lo que te estoy diciendo yo.
Está precioso eso.
Quédate con nosotros. Tienen que ofrecerle quedarse, si no,
si no, el Señor sigue. Claro, seguía el camino.
Y ahí es donde se dan cuenta que Jesús ha ido con ellos.
A mí me parece precioso. Quédate, además le dicen, porque mira, la noche está vencida, está, o sea, piensan que el pobre, pues que le tienen que atender por algo.
Sí, pero porque Jesucristo ya les dio confianza a ellos.
Claro.
Primero Jesucristo se interesa por la persona, por las personas, es en verdad. Este caso, Cleofás y el otro. Da pie a que se expresen sus sentimientos.
También, sí.
Establece el diálogo.
Ahí, la escucha.
Mantiene el sentido de la realidad.
Ay, qué bonito, sí,
claro.
Es cierto.
Se abre a aquello que nos sobrepasa.
Sí.
Enseña a partir de la experiencia. Entonces, claro, van cogiendo confianza también.
Sí, sí.
Porque invitar a una persona a cenar en aquellos tiempos no se invita a cualquiera.
No se invita
de ninguna manera.
Verdad, ¿no?
Porque es lo más, llevarle a tu casa y compartir la comida es lo más que hay para una persona. Entonces, Jesucristo les fue escuchando, o sea, hizo de psicólogo con ellos.
No,
les dejó hablar. Venga, hablar, todo lo que queráis, descargaros. Venga, ¿cuáles son vuestros problemas? No olvidemos que estaban huyendo. Se dirigían a Emaús, posiblemente serían de ese pueblo. Si tenían su casa en Emaús, serían de ahí.
Sí.
Dicen que fue precisamente en el Domingo de Resurrección. Ellos ya sabían que Jesucristo
había
se había aparecido. Ya había resucitado, efectivamente. Pero no
estaban pero
no se lo creían.
No
se
lo creían.
Y luego,
había
además,
desaparecido del...
Claro.
De la tumba, no tenían muy claro.
Sí, y además eran mujeres las que lo contaban.
Eso,
no era de fiar el tema en aquellos tiempos, claro.
Sí, es verdad.
Claro. Optan por irse a su casa.
De momento me voy.
De momento me voy, por si acaso.
Exacto.
Luego ya veremos. Efectivamente.
Sí,
entonces, claro, tienen miedo. De repente viene una persona que les escucha. Jesucristo les deja hablar, venga, hablar. Que eso es bueno para que te descargues. Es que eso, claro, Emaús, ¿en qué se traduce hoy en nosotros? Pues efectivamente, que si estás con una persona que tiene problemas, déjale hablar.
Escúchale.
Sí, lo dicen.
Por ejemplo,
los
psicólogos,
entonces,
acompáñale, escúchale,
donde...
y luego ya pues a lo mejor le puedes aconsejar de una manera, de otra, dale confianza. Eso es lo que hizo Jesucristo con ellos. Claro, a ellos pues les gusta, ya se hace de noche, pues vente a nuestra casa, compartimos la comida, y claro, Jesucristo se descubre. La fracción del pan.
Y ahí
ya le ven con sus propios ojos de Jesucristo. Y Jesucristo en ese momento se va. Ya está. Entonces ellos vuelven. Ya ha hecho su labor. Ya está. Y a ellos vuelven otra vez a Jerusalén.
Claro.
Entonces ya es todo
preciosa,
está cumplido.
Es
muy bonito. Yo creo que eso nos daría para un programa entero.
Pues
de
Maús, sí,
y cómo se traduce en la realidad de
eso
hoy.
Eso te voy a decir yo. Maús es muy aplicable a la vida de cada día.
Ya lo creo.
Pues vamos, el próximo vamos a hablar de Maús.
Estaría muy bien.
Exactamente.
Da mucho juego.
Me parece que es muy interesante y muy especial. Vale, pues yo no sé cuánto tiempo nos falta. Estamos terminando,
todavía,
¿no?
Un poquito puedes hablar todavía.
Muchas gracias por escuchar lo del catabático, esperamos. Me da miedo lo de la palabra y lo del anabático.
No, porque ya lo hemos explicado.
Ya lo hemos explicado. Por eso digo que gracias a Dios, que como tú decías, digo, vamos, ahora queda ya claro, que es muy, muy fácil de entender. Vale, pues muchísimas gracias a todos, Carmen, Fernando, Javier... Y Ignacio. Gracias, Ignacio, también.
De nada.
¿Cuándo
ya
vienes?
Ya veo que lo hacéis muy bien.
No.
Enhorabuena.
Esto es un equipo.
Y a seguir así.
Esto es un equipo.
El próximo día, como ves, vamos a hablar de... También contamos contigo para hablar de Emaús.
Bueno.
Del encuentro de
Emaús.
El encuentro.
El señor ahí quiso ayudarnos a no tenerlo.
Eso es.
Ahí es muy interesante ese pasaje evangélico, porque tenían miedo, claro,
sí,
que tenemos
sí, claro,
miedo,
todo.
Hasta que no llegó el Espíritu Santo, tenían miedo, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, ya, oye, pues nada, enhorabuena de verdad a todos,
¿Qué?
Os he escuchado a todos un poco mal, porque el teléfono ya sabéis, pero bueno.
Oye, por estar con nosotros siempre, y hasta el próximo día, aquí estamos en la luz de la...
Thank you.
Desde los estudios Padre Alberto María Rambla, en el Templo Eucarístico Diocesano de San Martín de Tours, de Madrid, España, les hemos ofrecido el programa La Luz de la Semana. Estuvo conducido por Carmen Arias, acompañada por Fernando Prieto, Carmen Gallego y Javier Rodríguez.
Sintonizan Radio de la Paz, www.radiodelapaz.org, Ondas Peregrinas.